Bienvenidos descentralizados a este primer episodio ya ahora sí oficial de el podcast aquí en el 2024. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es el verdadero negocio de las carteras en hardware, o al menos de dos de ellas, pero no podemos descartar a las demás. Y es que desde el mes pasado he querido hablarte de este tema, sobre todo por la última información que salió a la luz sobre Ledger y que ya no pude cubrir porque, bueno, pues estaba yo de vacaciones, ¿no? Bueno, pues Ledger es quizás uno de los casos más emblemáticos dentro del sector cripto de cómo una empresa puede ponerse el pie ella sola y pasar de ser la empresa número uno de carteras en hardware a la peor que te puedes encontrar en el mercado actualmente. Ledger goza de una gran popularidad. De hecho, seguramente has visto que en las películas, cuando se hace referencia a Bitcoin, regularmente se entregan, o sea, se pasan de mano a mano un dispositivo Ledger, como si de esa manera se hiciera una transacción con Bitcoin, ¿no? Pero bueno, así es como lo representan en las películas y en las series. Lamentablemente, las decisiones que tomaron el año pasado bajaron un montón la popularidad de esta empresa. Y es que resulta que, bueno, ya recordarás que implementaron una nueva forma de custodiar tus llaves privadas en colaboración entre Ledger y un tercero de confianza. Obviamente de confianza para ellos, porque no lo es para ti. Todo esto detonó una modificación en el firmware, es decir, en el software interno que tienen las carteras Ledger Nano en su versión X exclusivamente. Posteriormente se dijo que también iba a pasar a la S y a la S Plus, pero hasta el momento, bueno, pues no sé nada al respecto. Por el momento se quedó en la X. Esta modificación lo que permitía era sacar las claves privadas del dispositivo. Es decir, que le quita el punto más importante que tiene una cartera en hardware. Cuando decidimos comprar una cartera en hardware para almacenar aquí nuestras criptomonedas o nuestros satoshis, la principal razón es porque las claves privadas no se van a exponer, se van a quedar siempre dentro del dispositivo de manera segura. Bueno, pues este cambio precisamente en el dispositivo Ledger Nano X hacía que las claves privadas ya pudieran salir del dispositivo físico, quitándole toda la seguridad que te entrega y pues haciendo que no valga absolutamente para nada la pena comprar un dispositivo de la versión X. En el entorno descentralizado hubo toda una controversia y de hecho la empresa se comprometió a hacer de código abierto la mayor parte posible de su software. Pero en lugar de que esto mejorara, la verdad es que terminó empeorando. Y es que a finales de año un usuario compartió en X una publicación en donde muestra las constantes llamadas que hace la aplicación de Ledger Live en prácticamente cada interacción que tienes con tu cartera. Mientras revisaba el código, el usuario se dio cuenta de que por más solicitudes de información que él iba quitando, todavía quedaban otras activas, al grado de que al quitar algunas de ellas, incluso el software se rompía. O sea que para poder utilizar tu dispositivo Ledger junto con la aplicación oficial, que es estrictamente obligatoria que la utilices, tienes que entregarle datos a la empresa. ¿Y de qué datos estamos hablando? Bueno, pues prepárate porque esto te va a sorprender. Bueno, pues la información de la que estamos hablando que compartes es todo. En serio, así como lo escuchas, si tú das un clic en un botón, Ledger lo sabe. Si copiaste y pegaste una dirección de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, Ledger lo sabe. Ojo a esto, si tú copiaste tus semillas de recuperación y por error las pegaste en un campo incorrecto de la aplicación, ¿qué crees? Ledger lo sabe. Así es, Ledger puede conocer tus semillas de recuperación por cualquier error humano que cometas gracias a que se la pasa recopilando los datos de los usuarios. Y te preguntarás, bueno, ¿pero con qué fin recopila esta información? Y aunque aquí no hay información oficial al respecto, yo lo que puedo especular es que es por temas económicos. Y es que la venta de carteras en hardware no es un negocio que pueda resultar muy rentable a largo plazo. Es decir, una vez que tú te compras una cartera en hardware, te la puedes quedar durante más de una década sin la necesidad de tener alguna otra. Así que es necesario que, como un esquema piramidal, la empresa que esté detrás pues siga trayendo más y más gente para que cada vez sigan comprando una cartera en hardware. Y con la competencia que existe, que además es mucho mejor que Ledger, las cosas entonces para esta empresa se ponen más complicadas. Bueno, pues resulta que Ledger comparte toda la información que recopila con un tercero. Por eso mi especulación es que este tercero paga una cantidad económica al Ledger para obtener esos datos y esto ya lo utilizan como un modelo de negocio. Ahora, Ledger en dos ocasiones ya sufrió filtración de datos. Esto nos dejó saber desde aquel entonces que además de la analítica recopilada con la aplicación, también se queda con los datos de los usuarios que compramos dispositivos en hardware. O sea que tu nombre, tu dirección, tu teléfono, esta información se liga en su base de datos a la información que tengas en tu Ledger. Porque, ¿qué crees? Resulta que también los dispositivos Ledger tienen un número de serie que queda registrado a tu nombre cuando realizas la compra de una cartera en hardware. Por lo que Ledger es capaz de saber cuánto tienes, cuánto lo moviste, de dónde vino, a dónde fue, cómo te llamas, dónde vives, cuál es tu número de teléfono, entre muchas, pero de verdad, muchas otras cosas como por ejemplo los metadatos del uso de tu computadora. Vaya que es algo bastante turbio. Por otro lado, tenemos a otra empresa que en este caso es Trezor, la competencia más directa de Ledger. Y ha tenido esta empresa siempre una filosofía de código abierto que permita cumplir con la máxima de Bitcoin, esa de no confíes, verifica. Y bueno, pues es gracias a esta transparencia que también podemos saber que recopilan toda la actividad de los usuarios. Si bien en este caso no se sabe que Trezor comparta esta información con ninguna empresa, la diferencia en este momento es mínima en comparación con lo que hace Ledger, porque ambos están recopilando toda la información. Trezor lo que ha dicho es que esta recopilación de información solamente la hace con fines de desarrollo, pero ante las miradas de la gente y si no quiere terminar de la misma manera que Ledger, debería desde mi punto de vista cambiar este código y dejar de rastrear absolutamente toda la actividad, ya que como dije, esa información puede llegar a ser solicitada por un gobierno o incluso interceptada por un actor malicioso. Ledger desde mi punto de vista está completamente perdida y ya no hay nada que pueda hacer para revertir esa imagen que ya tiene en los usuarios de Bitcoin. Personalmente ya no puedo para nada recomendar el uso de este dispositivo. En cambio, Trezor está en una delgada línea en la que su próxima acción al respecto podría provocar ya sea la salvación de último momento para esta empresa o bien seguir por el mismo camino que tiene Ledger. En cuanto a otras marcas de carteras, todas cuentan con esa confianza ciega hasta que se pueda demostrar lo contrario. Hay carteras cuyo objetivo es realmente tener un nivel de privacidad alto, pero al mismo tiempo se colocan como opciones menos accesibles económicamente hablando. Yo no sé si esto es por lo mismo de la seguridad que le van agregando, que esto incrementa el costo, o bien porque la producción pues no se realiza en la misma cantidad y esto incrementa el coste de producción, así que se tiene que vender a un mayor precio. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la Coldcard, que es una cartera con altos niveles de seguridad, pero que su costo es prácticamente el doble que de las otras, incluso hasta más cuando hay promociones de Black Friday, en donde yo, por ejemplo, he visto la Trezor One en menos de $60 frente a los más de $200 que puede llegar a costar la Coldcard en su versión completa, porque sí, te cuesta como $150 la pura cartera, pero si quieres el cable, si quieres la tarjeta SD, ya supera los $200. Hay que ser conscientes de que no existe ni la seguridad ni la privacidad total. Esto también para dejarlo claro de que si te están diciendo este dispositivo es 100% seguro, no es real ese 100%, ¿no? Siempre hay un margen de error en cualquier producto en hardware. Ahora, aunque hoy en día algunas empresas no se dediquen a la recopilación de información en lugar de a la venta de dispositivos físicos, como ya lo hace por ejemplo Ledger, no podemos descartar que en el futuro, cuando cierta empresa se vea en problemas, no quiera sacarle provecho a la información que ya puede tener, por lo que hay que tener un montón de precaución con ello. Hoy podemos decir que Coldcard, que Bitbox 02 son buenas carteras, pero no sabemos si en el futuro lleguen a cambiar esto porque finalmente son empresas e incluso alguna legislación del país en donde se encuentren pues registrados puede obligarlos a recopilar cierta cantidad de información, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ello. Una posible solución sería utilizar una SigSigner, que al ser una cartera que tú puedes crear con componentes que puedes comprar en una tienda de electrónica, esta se vuelve muchísimo más privada porque ya no hay una empresa que esté por detrás y que esté pues recopilando esta información. Además de que el software es completamente libre, cualquiera lo puede modificar de la manera que quiera, si es que el desarrollador, porque creo que nada más es uno, pues metiera algo que con lo que no estemos de acuerdo, ¿no? Cualquiera lo podría modificar y de esta manera pues puede crear su propia versión. En el caso de Trezor también es un software completamente libre, también cualquier otra persona podría agregarle algo, así que también de ese lado digamos que tenemos esta especie de ventaja. Y hablando de Trezor, recientemente me llegó, por cierto, la Trezor Safe 3, me llegó el mes pasado. Voy a estar subiendo un unboxing al canal de YouTube con mis primeras impresiones y también te voy a contar cuál es la ventaja que tiene esta nueva cartera en hardware. Y a partir de la próxima semana voy a estar publicando ya el análisis a fondo de esta cartera en cursosbitcoin.com para ver con qué experiencia me encuentro y poderte compartir tanto los pros como los contras de esta nueva propuesta por parte de Trezor, que al menos yo la experiencia que he tenido con la Trezor One ha sido bastante buena, me gusta mucho. De hecho, creo que a día de hoy es la mejor propuesta para guardar criptomonedas, que no satoshis específicamente, sino criptomonedas, porque a falta de Ledger, que es la que tiene mayor compatibilidad tanto con aplicaciones descentralizadas como con el número de criptomonedas que soporta, Trezor es la única cartera que le puede hacer competencia tanto en compatibilidad con aplicaciones descentralizadas como con el número de tokens que puede almacenar. Así que muy pendiente tanto en el canal de YouTube para que te cuente mis primeras impresiones, como si eres suscriptor de cursosbitcoin.com, bueno, pues podrás ver el análisis completo a fondo, tal como ya tengo de muchas otras carteras en hardware. Como punto final, quiero comentarte que la cartera en hardware que hoy puede ser la más segura no nos garantiza que mañana también lo sea. Vamos a considerar que todo dispositivo en hardware es hackeable, por lo que la mayor seguridad y privacidad la vamos a poner nosotros al momento de interactuar, tanto desde la compra del dispositivo hasta la gestión de nuestras criptomonedas y de nuestros satoshis. Te recomiendo mucho pasar a checar el curso de privacidad con Bitcoin paso a paso, en donde puedes encontrar varias ideas que te pueden servir para tener una interacción con Bitcoin y también con tus criptomonedas mucho más privada y mucho más segura, siendo siempre conscientes de que la seguridad y privacidad total no existen. Muchas gracias y hasta la próxima.